La Cámara de Diputados aprobó esta semana el proyecto interpretativo que deja sin efecto la ley de caducidad y lo hizo en medio de un debate muy fuerte entre la oposición y el oficialismo, en el que se reavivaron discusiones a propósito de la dictadura y los derechos humanos. Pero además, este proyecto, que ahora va a ser considerado en el Senado, abrió fisuras en la propia interna Frente Amplista, ya que hay legisladores que no lo acompañan. Para analizar esta situación y para analizar otros episodios de esta semana que estuvo tan agitada a nivel político, por ejemplo, la respuesta del presidente Mujica a los sectores de la oposición que están cuestionando la creación de los coordinadores regionales, para hablar de estos y otros asuntos, es que recibimos al senador Ernesto Agassi, que pertenece al espacio 609 y es uno de los principales dirigentes del Movimiento de Participación Popular. Senador Agassi, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, te pido disculpas porque iba a estar contigo ahí, pero no me fue posible.
Sí, un cambio de último momento. De todos modos, sí. Podemos conversar.
Ahí está.
Una serie de preguntas que creo que están a la orden del día. Por ejemplo, empecemos por una un poco general. ¿Usted se imaginó alguna vez que a 25 años del regreso a la democracia se iba a seguir discutiendo qué hacer con la ley de caducidad?
No me lo imaginé, pero... siempre tuve claro, porque yo viví unos años en Francia, y sabés que la discusión de lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial en Francia fue una discusión que se fue desarrollando con el tiempo, y había excombatientes y militantes antifascistas, y había gente que había tenido responsabilidades del gobierno, y sabés que esas discusiones se siguen en el tiempo, porque son periodos tan traumáticos estos como la dictadura nuestra, que se precisa la perspectiva del tiempo para tener una interpretación, y la forma en cómo entendemos las cosas, por suerte todos nosotros, también va evolucionando. Así que no me imaginaba que se fuera a discutir la ley de caducidad, pero el pasado reciente, incluso todavía es muy temprano como para tener una visión global, porque tiempo precisa en las sociedades, ¿no?
¿Usted es de los que piensa, como Mujica, que estos temas se terminarán cuando ya no estén quienes fueron los protagonistas?
No estoy de acuerdo con eso. Los temas no se van.
Usted fue uno de los protagonistas.
Los temas no se van a terminar. Mis hijos van a seguir pensando en las cosas en que vivieron. Hoy hay muchos jóvenes interesados por estos temas, pero no por la ley de caducidad. Yo creo que tienen un sano interés de entender lo que pasó. Y eso no se termina con que nosotros salgamos. Disculpame. Creo que hay que entender la historia, porque si no, nosotros no podemos trazar caminos para adelante si no aprendemos de lo que nos pasó, ¿no?
¿Usted comparte el proyecto de ley que acaba de votarse en la Cámara de Diputados?
Yo siempre compartí que la ley de caducidad fue un entuerto. Y hay una mayoría en este país que piensa que la ley de caducidad fue una necesidad histórica de un momento, como lo justificaron algunos de los que la votaron a favor en el 86. Es interesante el acta de la discusión de diciembre del 86, donde algunos no estaban para nada de acuerdo con ese invento jurídico de establecer como consecuencia de los hechos que la justicia no va a actuar, ¿no? Pero decían no hay más remedio. En realidad, hasta lo que la votaron decían que no tenía fundamento, pero en aquel momento se necesitaba votarla. Yo siempre pensé que un tratamiento de un hecho delictivo no puede nunca decirse, bueno, este hecho no lo va a tratar la justicia, que fue lo que hizo la ley de impunidad. En realidad,
bueno,
le sacó
a la justicia. Existen el instrumento de la ley de amnistía, existe en nuestro país y en otros países del mundo.
Ah, eso sí, pero la amnistía está establecida en la Constitución, por favor. Si mirás la Constitución, ahora, la amnistía se hace por un procedimiento jurídico. Uh-huh. Existe la amnistía, pero esto no fue una amnistía. Uh-huh. Esto fue declarar la impunidad como consecuencia de los hechos, pero está clavado. En aquel momento, los militares estaban entregando el gobierno a los civiles y había una situación de equilibrio inestable. Yo creo que hay que ser razonable y entenderlo.
Ahora, mi pregunta era si usted comparte este proyecto que se ha presentado para dejar sin efecto la ley de caducidad.
Y yo comparto que sea esta la salida, sí, porque no, la anulación de la ley no se puede hacer, porque no existe mecanismo de anulación. En el Uruguay no se puede anular una ley. Y tampoco se puede derogar. Así que me parece que por lo menos a esta ley de 15 artículos, interpretar que los tres de ellos que coliden con la Constitución, en realidad la Constitución tiene primacía sobre lo que establece esta ley, creo que el propio Parlamento que la dictaminó puede constreñirla. Me parece que está bien eso.
¿Usted?
Que es adecuado.
Ahora, ¿usted
no es
conoce...
lo que me gustaría a mí personalmente, a mí me gustaría que no exista la ley.
Pero... Ahora, usted conoce las opiniones técnicas, las opiniones de expertos en derecho constitucional que cuestionan este proyecto porque este proyecto sería él en sí mismo inconstitucional. Entonces mi pregunta es, porque la ley de caducidad es inconstitucional, porque la Suprema Corte la ha declarado inconstitucional, ¿tiene sentido dejarla sin efecto con otra ley cuya constitucionalidad es muy discutible?
No, pero lo que dijeron los expertos cuando asesoraron sobre este proyecto de ley, lo cual fue muy positivo, que marquen desde su punto de vista técnico, digamos, los defectos que tenía, eso se corrigió en la comisión a los efectos de quitarle las aristas que podría entenderse que eran de inconstitucional. Ahora está muy mejorado esto, y toma en gran medida el dictamen de la Suprema Corte de Justicia, que dictaminó que es inconstitucional para el caso de Nivia Zabalzagaray.
Pero, por ejemplo, la diputada Analía Piñerúa, abogada, además, cuando la entrevistábamos esta semana, enfatizaba, el único órgano competente, de acuerdo con nuestra Constitución, para declarar inválida o inaplicable una ley es la Suprema Corte de Justicia, y además solo puede hacerlo para casos concretos.
Es que la Suprema Corte de Justicia ya lo hizo para un caso concreto diciendo que era inconstitucional la ley y diciendo por qué. En realidad lo que hace esto que aprobó diputados es tomar el dictamen de la Suprema Corte de Justicia y generalizarlo.
Claro, pero los que critican dicen que el Poder Legislativo no tiene potestades para eso.
Hay algunos que dicen que no y otros que dicen que sí, Emiliano.
Pero ¿tiene sentido que ahora se consagre una ley que después va a ser discutida porque puede ser inconstitucional?
Existen estos vericuetos. Lo peor es que quede la ley de impunidad. Yo creo que quienes buscan estos argumentos, por ejemplo, Analía Piñeirúa, ella trabajó mucho por el voto verde. Como lo dijo en sala, y honestamente hubo sectores del Partido Nacional que votaron en contra de la ley de impunidad, ¿no? Por favor, esto fue una causa nacional, no fue de un partido político. Me parece que lo que yo los ayudo es a razonar lo siguiente. Ah, entonces es mejor que quede esa ley que ninguno de nosotros quiso.
Cabría la posibilidad, por ejemplo, de derogarla, y para derogarla no habría este tipo de objeciones.
Sí, si se derogara no habría objeciones, ¿sí? ¿Está bien?
¿Por qué se va por este otro camino?
Para no derogarla, porque en realidad los intentos de derogarla como tal no tuvieron el apoyo de la mayoría de la población, entonces no se deroga, pero se le quita los aspectos que la Suprema Corte de Justicia ha dicho que son inconstitucionales de la ley.
Bueno, y ahí vamos
a un camino intermedio.
Y hoy vamos a otro de los argumentos en esta polémica. Desde la oposición se denuncia que con este proyecto no se está respetando el resultado de las dos consultas populares que hubo. Escuche, por ejemplo, cómo lo planteaba ayer el senador Pedro Bordaberry.
Ahora hemos ido para atrás 10 espacios, porque resulta que se consulta al pueblo, pero hay un grupito de iluminados en el Parlamento que dicen, el pueblo se equivocó, lo que decidió la gente está mal, soy yo el que tengo razón. Se enojan conmigo cuando digo que eso es antidemocrático, pero si la gente decidió, el presidente de la República puede desconocer lo que decidió la gente, dos veces, no puede. La mayoría de los uruguayos dijimos, no deroguen la ley. Y a ellos no les importa.
Senador Agassi.
Sí, entonces, ¿qué propone él? Que quede la ley. Creo que la sociedad uruguaya no merece quedar con una ley que fija la impunidad, que la defiende, que la institucionaliza, que la instituye. Me parece que en eso tenemos posiciones políticas diferentes.
Ahora,
siempre creí que la ley de impunidad no es conveniente para el país, y probablemente el senador ha pensado que estaba bien. Bueno, tiene por qué, ¿no? Tiene su historia. En realidad estamos en eso en posiciones distintas. Yo creo que no debe haber habido ley de impunidad y quizás él piensa que estuvo bien que haya ley de impunidad. Esa es la diferencia de fondo que tenemos. Lo de hablar de los plebiscitos en boca del senador Bordaberry es un argumento de ocasión. En realidad lo que quiere es que haya ley de impunidad.
Ojo que el argumento no lo manejan solo afuera del Frente Amplio, ni solo el senador Pedro Bordaberry. Dentro de su propio espacio 609, senador Agassi, está la posición del senador Jorge Sarabia, que pone énfasis justamente en ese punto, en que a él la ley de caducidad no le gusta e intentó en su momento derogarla, pero hay pronunciamientos, dos pronunciamientos populares que dijeron lo contrario. Ayer lo formulaba en estos términos.
He andado con la frente en alto frente a mi pueblo y ahora no voy a agachar la frente ante un pueblo que me dijo que no. A mí me sirve el plebiscito cuando gané en el tema del agua y me tiene que servir cuando me derrote mi pueblo, porque si no estaría en contra de mis principios arabistas y artiguistas de toda la vida. Hay muchos que hacen gárgaras de artiguistas y arabistas, pero a la hora de jugar los boletos guardan la boletera en el bolsillo, ¿no?
¿Cómo observa esta situación que tiene en su propio sector?
Mira, los que se refieren al argumento del referéndum y el plebiscito son de dos tipos, ¿no? Vamos a hacer un... Sé que sos un periodista inteligente, permitime que haga un análisis racional. Algunos utilizan el argumento porque quieren la ley de impunidad. Otros utilizan el argumento de que esto no es una medida eficiente, digamos, no es una medida lógica, no es una medida conveniente porque ya hubo plebiscitos, pero que no quieren la ley de impunidad. Yo me voy a referir a la discusión entre los que no queremos la ley de impunidad. Los que la quieren, allá ellos, para separar familias de argumentos, ¿no? Los que no quieren esta salida, yo acepto que razonen así y entonces que propongan algo mejor. Es muy simple. Esto tiene inconvenientes, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? En realidad, nos tenemos que tragar el sapo de que la ley de impunidad siga vigente, o se nos va a ocurrir hacer algo con esto, porque quizá aquí hay este razonamiento que estamos haciendo, Emiliano, son razonamientos de formas. Vamos a hablar de cosas de contenidos. Cuando se hizo el plebiscito en el 89, en realidad muchas de las cosas que hoy conocemos nosotros, tú, yo, la audiencia, no se sabían y se negaban, ¿no? Ahora están presos muchos de los mandos superiores. Ahora se sabe que hubo vuelos de la muerte. Ahora aparecieron hijos que habían sido que habían sido secuestrados. Ahora se sabe muchísima más información y hay mucha gente que ha sido encontrada responsable por la justicia de delitos de lesa humanidad, ¿no? Entonces, esto se conoce. Antes no se conocía. Hay una circunstancia absolutamente diferente en este momento que cuando se hizo un referéndum contra esa ley en los inicios. Ahora ya sabemos qué cosas protege esta ley, porque hay elementos materiales y de conocimiento de cosas que sucedieron, de personas vivas, que ahora la sociedad las encontró y ellos mismos encontraron su
ahora,
destino.
Ahora, Sarabia se refiere también a un pronunciamiento popular mucho más reciente, el del año pasado, el del plebiscito de reforma constitucional por el cual se intentó la anulación de la ley.
Ah, pero eso es distinto, eso era anularla. Mucha gente que no está de acuerdo con la ley... yo no estaba de acuerdo con anularla, por ejemplo, porque me parece que es una barbaridad anular una ley, y además es una barbaridad anular esta ley, que tantas cosas se han hecho al amparo de esta ley. Sabés que hay un principio jurídico, yo no soy jurista, pero no tengo más remedio que incursionar en estos terrenos, de que si anulas una ley, caen todos los hechos que se han decidido en función de esa ley cuando existía. Por eso se clausuró el caso de los Peiranos. Entonces es peligrosísimo anular esta ley, porque quieras que no, hay un andamiaje de hechos acaecidos como consecuencia de la aplicación de esta ley una vez que quedó firme. Así que anular la ley era una cosa muy discutible con la que muchos no estábamos de acuerdo. Es distinto, el último plebiscito no tiene nada que ver con lo que ahora se está resolviendo, que es quitarle las aristas inconstitucionales a una ley de 15 artículos que va a quedar escrita.
Por último, para cerrar este tema, ¿cómo resuelve el Frente Amplio la situación planteada con los legisladores discrepantes? Porque en diputados el proyecto salió justito, salió con los 50 votos del Frente, varios de los cuales fueron votos a favor por disciplina y no por convicción. Ahora en el Senado, donde el Frente tiene 17 escaños, necesita 16 para sacar la ley, ya se sabe que Sarabia va a entrar a sala y va a votar que no, o sea que todo depende, por ejemplo, de qué hace Rodolfo Ningnovoa o qué hace Eleuterio Fernández Vidobro. ¿Cómo observa ese escenario?
Mira, la ley salió 50 a 30 en diputados. Cuando haces un gol, no importa que lo hagas de cabeza o con la rodilla, es gol, ¿no? Así que no hay ningún... la ley salió 50 a 30. Y este es un tema de importancia para la sociedad, para el país. Por algo le estás concediendo este espacio en la radio y todo el mundo está hablando de esto. Y el Frente va a encontrar los mecanismos de tener coherencia política en el momento de expresarse sobre este asunto. Ya el grupo de Eleuterio Fernández Huidobro, en una muestra de que le importa lo grande y que hace lo chico en función de lo grande, dijo que bueno, que ellos discrepan con votar esto, pero que lo hacen porque son parte del Frente Amplio y priorizan mantener la expresión unitaria del Frente sobre las expresiones individuales. Quizá nos está dando una visión que ellos tienen de cómo construir la unidad y la diversidad.
¿Se va a declarar asunto político en la bancada en el Senado también?
No sé, todavía no lo hemos discutido, eso lo vamos a conversar, pero quedémonos tranquilos que el Frente va a encontrar la manera de llevar adelante las posiciones que ha resuelto.
Y lo último, en su sector, en el espacio 609, con la actitud de Sarabia, ¿qué se hará?
Y veremos, lo vamos a conversar. Estas cosas se conversan, esto es parte de la realidad, no es ni cerca a toda la realidad, hay cosas mucho más importantes.
¿Pero puede ser sancionado de alguna manera?
No existen sanciones por estas cosas. La política es política, no es policía.
Enseguida me gustaría conversar con usted de otros temas de la agenda política de estos días.
Con mucho gusto.
Seguimos en entrevista con el ingeniero agrónomo Ernesto Agassi, senador de la República, dirigente del Espacio 609 y del Movimiento de Participación Popular en el Frente Amplio. Senador Agassi, parece que la reunión del presidente José Mujica con los intendentes el sábado en Anchorena, esa reunión en la que, entre otros asuntos, se trató el de los coordinadores regionales, vino a crispar mucho el ambiente político. Generó divisiones en el Partido Nacional y el Partido Colorado, provocó un enfrentamiento fuerte entre Pedro Bordaberry y Jorge Larrañaga, pero además expuso a Mujica a cuestionamientos muy duros desde la oposición. Bordaberry sugiriendo un acuerdo espurio, un acuerdo por cargos entre el presidente y Larrañaga, Chirucci denunciando que los intendentes fueron de algún modo chantajeados por Mujica para que aceptaran los coordinadores a cambio de soluciones a una serie de problemas que tienen los gobiernos departamentales. ¿Qué pasó? ¿Se está agotando el buen ambiente entre gobierno y oposición que se había notado desde marzo?
Viste que una cosa bien simple, como haberle pedido a los intendentes su opinión, como que resquebrajó todo el tablero. Pero nada de todo lo que sucedió tiene que ver con lo que hizo Mujica. En realidad, es la dinámica de funcionamiento político que tenemos en el país, la que tuvo todos esos repiqueteos, ¿no? Y además quiero expresar otra cosa que me llama la atención. Una cosa tan simple como algunos cargos que el propio presidente los podía haber creado en el ámbito de presidencia sin decir nada. Porque ya se ha hecho público que otros presidentes anteriores han tenido cargos de este tipo, y que además está dentro de las facultades lícitas del presidente hacerlo. Él quiso ser cristalino y franco y decirlo, y además conversar con los intendentes para que den su opinión, porque además él les dijo, miren, si ustedes dicen que no, y bueno, yo he hecho para atrás. En realidad esto es lo que está poniendo en cuestión. No es tanto esa decisión o ese tema, sino cómo es la lógica del funcionamiento político partidario en el Uruguay.
Bueno,
¿no?
Justamente, desde el Partido Nacional y el Partido Colorado contestaron que los asuntos legislativos, por ejemplo, si hay que votar o no en la ley de presupuesto la creación de los coordinadores, eso lo resuelven los ejecutivos partidarios, las bancadas partidarias y no los intendentes. Como que se vio una especie de jugada del presidente Mujica destinada a meter una cuña en los partidos. Ese tipo de consideraciones estuvieron en estos días sobre la mesa.
Sí, sí. Pero bueno, son las consideraciones en el debate político, público, donde trata cada uno de fundamentar sus cosas. En el asunto de fondo me parece que es absolutamente desproporcionada las consecuencias que está teniendo, las consecuencias políticas que está teniendo con el hecho en sí. Porque además son unos pocos cargos. Si vos me dijeras una cosa de mucho más importancia, ¿no? Y además son unos cargos destinados a lograr más coherencia en las acciones gubernamentales en el territorio. Porque si en el Ministerio de Salto hay acciones del MIDES, hay acciones del Ministerio de Educación, hay acciones del Ministerio de Salud Pública, hay acciones del Ministerio de Ganadería, no le compete al intendente de Salto coordinarlos, le compete al Poder Ejecutivo coordinarlos. Quizás, si Mujica hubiera sabido todo este lío, de repente agarra y nombra a él coordinadores presidenciales y está pronto. pero tuvo la franqueza de ponerlo en la ley de presupuesto, que yo hasta dudo que hubiera sido imprescindible, porque Presidencia puede nombrar cargos que son necesarios para el funcionamiento de la Presidencia de la República, sin tiene potestades para hacerlo, ¿no? Él quiso cristalinizarlo. Y bueno, al final creo que estos cargos se van a ganar su propia justificación. O sea, andando después vamos a ver qué hacen andar mejor las cosas.
¿Qué opina de los aditivos que ha propuesto el Partido Colorado a través del senador Pedro Bordaberry para despejar las suspicacias que se han estado manejando en torno a estos cargos? Recordemos, ellos proponen que los delegados, los coordinadores, tengan las mismas incompatibilidades que los directores de la URSEC y de la URSEA, esto es, que no puedan ser candidatos a ningún cargo electivo ni participar directamente en la próxima elección, que además no puedan haber sido candidatos a un cargo electivo en la elección pasada, para que no se lo vea como un premio consuelo, que sean designados por el Poder Ejecutivo pero con veña de 2/3 de cada Cámara del Poder Legislativo para asegurarse que quien resulte designado no va por cuota política, y que sean personas con reconocida experiencia y capacidad en las tareas de ejecución de políticas públicas. ¿Qué dice usted?
Me parece que es un blindaje excesivo. Si sigue razonando en esa línea, dentro de poco va a proponer que los periodistas, como tu caso, no puedan ser candidatos porque, como adquieren prestigio a través de los programas radiales, después pueden ser candidatos con ventaja sobre los delegados de los partidos políticos. Me parece que es un blindaje excesivo. Por ejemplo, si tienen veña, ya todo esto está contenido, porque en teoría y en el funcionamiento constitucional, cuando en el Senado se le da la veña, o sea, se habilita que el señor presidente nombre a un jerarca, ya se tienen en cuenta los valores técnicos, las capacidades. En realidad lo importante es que sea persona adecuada para la función. Después hacer todo un rosario de decisiones sobre estos cargos me parece que es desproporcionado, francamente.
Pero ¿no podría ser un gesto interesante de parte del gobierno, del oficialismo, atender este tipo de requerimientos para que los coordinadores salieran con un mejor ambiente, con un mayor respaldo?
Lo que pasa es que todo ese listado de cosas parte de la desconfianza. Y como yo no tengo ninguna desconfianza, y eso no se va a hacer, yo me paro totalmente distinto porque sé cuál es la intención del presidente de la República, y como además estuve en el Poder Ejecutivo, conozco la importancia de tener una coordinación en el territorio. No arranco razonando el tema a partir de una desconfianza, de que esto lo están creando para esto, para aquello, para aquello, para aquello, entonces tengo que bloquear el cargo en cada una de las cosas que yo supongo. No creo que sea bueno... en la organización institucional del país, partir de desconfianzas, porque entonces así tenemos que poner incompatibilidades para todas las cosas.
Por otro lado, y para ir redondeando esta conversación, senador Agassi, ¿cómo observa la relación que se está dando en el Parlamento entre el oficialismo y Alianza Nacional, el sector encabezado por Jorge Larrañaga, con quien ha habido algunos acuerdos llamativos? Por ejemplo, en el proyecto de ley que flexibiliza el secreto bancario a favor de la DGI y extiende el IRPF para abarcar las colocaciones en el exterior de residentes nacionales, o incluso en este tema de los coordinadores regionales, donde fue desde Alianza que salió la idea de que en vez de haber 18 departamentales hubiera 6 y fueran regionales. ¿Qué está pasando allí?
Mira, la clave de esto yo la encuentro en la interna del Partido Nacional y en las elecciones internas, cuando oímos los argumentos que daban para votar a favor de Larrañaga como candidato a la presidencia o para votar a la calle como candidato a la presidencia. En realidad son corrientes diferentes dentro del Partido Nacional que tienen posiciones políticas distintas en muchos temas. Así que es lógico que eso después se exprese en el funcionamiento parlamentario. Yo, en el tratamiento del Parlamento, que es lo que conozco físicamente, lo que conozco directamente, porque estoy ahí, nosotros tenemos una relación buena también con los compañeros, con los colegas del herrerismo, igual que los de Alianza Nacional, no hacemos ninguna diferencia. Al fin y al cabo, las diferencias adentro del Partido Nacional lo tienen que discutir en el Partido Nacional, como nosotros discutimos nuestras diferencias adentro del Frente
cuando,
Amplio.
Cuando yo le preguntaba por estos acuerdos esta semana al senador Everda Rosa, ¿sí?, de Alianza Nacional, él decía, bueno, estos acuerdos están siendo posibles porque el gobierno se ha ido volcando al centro.
Yo creo que no. El gobierno tiene un programa que lo viene ejecutando, lo que este gobierno con ese programa ha tenido una actitud política de diálogo, de conversación, y yo creo que a esta altura ya es notorio que Mujica es un concertador, es un negociador, se va a hablar con quien sea en cualquier momento, tiene siempre las puertas abiertas y habla con todos los que tienen interés en hablar con él. Me parece que eso está muy bien en el presidente de la República.
¿Pero hay una relación más fácil con Alianza Nacional que con otros grupos del espectro de la oposición?
Él habló con todos los grupos de la oposición, pero quizá con Alianza Nacional tiene una relación de cuando él era senador, de más conocimiento personal.
¿La relación Mujica-Larrañaga pesa mucho en este sentido?
Yo creo que pesa, sí, porque son dos dirigentes de peso. Esa cuestión pesa. Ahora, seguro, si... Pero esto es un asunto de la actitud que tienen los integrantes del Partido Nacional. Si algunos tienen una actitud de avanzar dialogando, de escuchar y hacer propuestas, y otros tienen una actitud de pararse en la cuchilla, seguro que de eso se van a derivar negociaciones diferentes. Pero eso es una cuestión de los blancos, no es una cuestión del gobierno.
Senador Ernesto Agassi, del Movimiento de Participación Popular y el Espacio 609, le agradezco sus respuestas esta mañana en Perspectiva.
Bueno, yo de nuevo te pido disculpas y te prometo que en otra oportunidad nos encontraremos ahí y te deseo que tengas un muy buen día.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.